I have nothing to lose. Every day was the same. Running in circles for the losing game. Sometimes there's no meaning. Life goes the way it came, and we're just caught in the middle, and there's no one to blame. Held by superstitions, I tried clinging to your soul, but only letting go can bring back what's missing, what's missing, what's missing, what's missing, you know. What's missing, you know? I couldn't handle the truth that I did it all for nothing. All my wishes and burdens. How was I supposed to learn to let it go? All the things my pride put into. And all the days we've been through. Oh, none of it matters. It's over now. Held by superstition. What's missing, you know? There are no superstitions. I hope that in time you'll know. Leave your troubles behind. Be free and just fly away. What's missing, what's missing, you know?
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Gladys dice, estaré atenta a la intervención de este gran amigo, Juan Ramón Junqueras Vitas, que cada noche nos sorprende gratamente con su sabiduría y mejor manera de comunicarse. Cristian, un saludo afectuoso. Omnium potentior est sapientia. Por cierto, y como ya sabrá, en Deuteronomio 18, del 9 al 14, se sanciona la adivinación o hechicería. Le contesta el propio Juan Ramón. Es cierto, también es verdad que en el Israel antiguo era un pueblo teocrático y las leyes civiles se mezclaban con las religiosas. Rosa, buenas noches, Juan Ramón. Siempre atenta a tus charlas. Un abrazo. Elisa, buenas noches, Esther y Juan Ramón. Encantada de escucharte un domingo más. Me encanta tu sección. Carmen dice, buenas noches, Juan Ra, y un beso. Pues estamos a la espera a ver qué nos cuenta él esta noche. Aquí estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula ONG Gente. Ya está con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas y fastas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Oye, quería hacerte una pregunta.
Dime, pregúntame.
¿Tú tienes alguna superstición?
Que sepa, no. Digo que sepa. Quiero decir, porque a lo mejor estaba leyendo antes que cuando alguien dice, bueno, hace achís y tú dices salud, pues al parecer está relacionado con una superstición, por lo visto. Es decir,
sí, y
es
además
uno
de
esos.
De pequeño, claro, decía Jesús.
Jesús, sí. Yo decía y digo siempre salud, pero es cierto que por lo visto es un comentario que tiene que ver con supersticiones. Otra cosa es que lo digamos como cortesía, ¿no? Que en general la gran mayoría de nosotros lo dice como una cortesía, ¿no? Alguien estornuda, bueno, salud. A lo mejor es una costumbre sin más, podríamos no decir nada cuando alguien estornuda, ¿no? Pero por lo visto es una superstición. O su origen.
Sí, a mí me contaron.
Es una superstición.
A mí me contaron,
sí, sí,
que el origen de esta superstición. Es que cuando vas a estornudar,
sí,
normalmente tomas aire.
Ajá.
Eso es lo normal.
Sí.
Tú sientes el picor, el estornudo,
sí,
y entonces después estornudas. Vale, pues eso,
sí,
podía facilitar a un demonio entrar por tu boca.
Claro, fíjate.
Entonces, por eso se decía salud,
sí,
los romanos decían salud,
Y
el mundo cristiano, católico, pues empezó a decir Jesús precisamente,
sí,
para proteger al que estornudaba de que se le metiese un demonio dentro.
Fíjate lo que son las cosas, aunque efectivamente ahora ya no lo utilizamos de esta manera, claro. En principio,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Y eso es lo curioso de las supersticiones.
Ajá.
Y es que como no necesitan intelecto,
sí,
sino que es pura emoción, pues claro, se aprovecha de que no se funciona de la misma manera que, por ejemplo, un científico, para atribuir a algo un poder que no tiene.
Así es. Oye, ¿cómo te acercarías a algo como esto? Nosotros estamos en Galicia. En Galicia mucha gente dice a ver las ailas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de hecho hay muchos rituales cotidianos que están relacionados con esto y hay muchas costumbres, ¿no? Hay brujas, hay amuletos, hay fiestas en las que efectivamente pues se realizan diferentes rituales y se cumplen con determinados ritos que tienen que ver con supersticiones de lo más diverso y está como muy interiorizado, ¿no? Todo esto lo podemos tratar desde luego desde muy diferentes perspectivas. ¿Por dónde lo abordarías tú?
Pues mira, yo de todos los temas que me propusiste,
sí,
esta semana, he escogido única y exclusivamente la superstición, porque me parece interesantísimo.
Adelante.
Cómo alguien racional, alguien inteligente, incluso,
sí,
muy inteligente, puede tener algunas supersticiones, ¿no? Voy a empezar hablando de ejemplos de supersticiones que yo he vivido,
sí,
no en carne propia, pero sí en mi entorno. Bueno, alguna la he practicado de niño.
Ajá.
Empiezo por el santiguarse tras ver un gato negro.
Ah.
Luego veremos de dónde proviene. Porque proviene de la Edad Media.
Uh-huh.
Pero habitualmente, ahora se han perdido muchas, ¿eh? Y yo soy consciente de ello y me doy cuenta de eso. La gente cada vez tiene menos supersticiones, pero muchas quedan, ¿no? Entonces, esta superstición que voy a mencionar ahora sí que la he practicado yo cuando era un niño, porque me la habían enseñado mis padres. Y era, ahora ya no lo veo nunca, desde hace muchos años. Y era santiguarse, yo me santiguaba antes de cruzar una calle, una calzada, para protegerme de un atropello. Y uno, claro, si intenta ser racional, uno dice, ¿no sería más efectivo mirar dos veces antes de cruzar que santiguarse?
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, y también nos santiguábamos, estoy hablando de hace más de 40 años, cuando veíamos pasar una ambulancia. O un camión de bomberos.
Eso lo he visto yo.
O un coche fúnebre. Y te diré que yo no sé si esta superstición de santiguarse ante estas cosas que pasaban delante de nosotros era porque queríamos que no fuera grave, ¿no? Pues que alguien que va en una ambulancia, como suena la sirena, ¿sabes? O que está yendo a buscarlo, o que ya va dentro, pues como que deseas o pides que no sea nada grave. Lo mismo con un camión de bomberos. Deseo que no sea nada grave para los que estén en esa casa. O el coche fúnebre, que ahí ya no sé si sería porque nos antiguábamos, porque queríamos ayudar al alma, entre comillas, que yo no creo en ella, pero al alma o al espíritu del que estaba dentro, o bien para que tardásemos mucho nosotros en ir en ese mismo coche. El caso...
A mí me suena en esa línea, ¿sabes? En esa línea de, efectivamente, que a mí no me pase, ¿no? Como una suerte de protegerse, ¿no?
Protección.
De algo parecido, de protección, algo así,
Sí, así es. Bueno, ¿qué más había en mis tiempos? Pues cruzar los dedos por detrás de la espalda para que una promesa no sea válida y nadie superior la castigue. Porque él ya le ha dado a entender a ese superior, cruzando los dedos, que vale, que es una mentirijilla esta promesa, pero que no se la tenga en cuenta. O cruzar los dedos, fíjate, cruzar los dedos por delante, no por la espalda, sino por delante, para que algo te salga bien. Y eso, en serio o en broma, lo hemos hecho todo el mundo.
Probablemente, sí, o, como gesto.
O incluso diciéndolo, habrá que cruzar los dedos. Algo que esperas que pase, dices, bueno, pues cruzo los dedos para eso, ¿no? Y hay una muy parecida, pero que es material. Y es tocar madera.
También, así es.
Toco madera. ¿Para qué? Pues para que algo que estoy deseando pase. Y por eso toco madera. ¿Y sabes de dónde proviene la expresión toco madera?
No.
Es muy curiosa. Es una de esas supersticiones religiosas. De las supuestas reliquias de la cruz que se troceó una sola cruz en mil millones de trozos y se repartieron por todo el mundo, pues la gente pensaba que tocando ese trocito minúsculo de la cruz le traía buena suerte. Podía curar una enfermedad, podía encontrar marido, mujer, etcétera, etcétera. Proviene de las reliquias de la cruz. Toco madera. Fíjate, hoy, sin embargo, siguen existiendo supersticiones, y repito, y ahora lo diré también, incluso entre gente muy inteligente. Consultar el horóscopo.
Por ejemplo.
A mí me ha fascinado mucho siempre consultar el horóscopo para reírme. Y para decir, pero ¿no te das cuenta, querido lector, que cualquiera de las cosas que te pasen puede ser previstas por la redacción de este horóscopo. Pero ¿no te das cuenta de que se contradicen unas afirmaciones con otras en el mismo cuento del horóscopo? Claro, todo esto, mira, esto es incluso más antiguo que los romanos. Los babilónicos, hablamos de año 2500-3000 antes de Jesucristo, ya lo practicaban, el horóscopo. Y todas las civilizaciones, o casi todas, occidentales me refiero, han practicado el horóscopo, o del Medio Oriente. Y te decía que me he encontrado con personas enormemente inteligentes que leen el horóscopo todos los días por si acaso encuentran algo que los ayude. Y tengo también amigos muy inteligentes que echan las cartas o leen el futuro en los pozos de café, por ejemplo. Mira, en la persona que me antecedía en mi programa de radio o en Gente, esa persona era una especie de... Era muy amigo mío, pero era una especie de ocultista que hacía un poco de todo. Echaba las cartas y las echaba en antena. Y la gente llamaba por teléfono a la radio. Sí, yo, claro, yo lo veía porque estaba ahí, tenía que salir a la radio justo después de él. Y con lo que le preguntaban las personas en la radio, él echaba sus cartas y ya está. Y un día, y esto es lo divertido, un día le dije, pero tío, ¿tú de verdad te crees esto? Estaba en su consulta yo, porque además él me vendía muchos objetos no ocultistas, sino de esculturas de bronce que me encantaban. Bueno, pues un día le pregunté esto. No se lo tomó a mal en absoluto porque éramos muy amigos. Falleció hace unos meses, lamentablemente. Y él me dijo, mira, cuando alguien viene a mi consulta y me pregunta si este negocio que va a poner en marcha le va a ir bien y que le eche las cartas, él se ve que le dijo, venga, yo te voy a echar las cartas. Se las echó y después le dijo, pero antes de decirte el resultado de las cartas, voy a hacer contigo un balance y un análisis de los objetivos del negocio, porque él también era administrativo. Fíjate, es muy interesante, ella me parece muy divertido. O sea, el tipo le echa las cartas para predecir el futuro, pero antes quiere saber analizar el proyecto y ver si es viable o no. Esa es la contradicción.
Haces el preguión y luego haces el guión, claro. Ya, exacto. Nos entendemos. Claro.
Exacto. Y me decía, es mucho más importante lo que le digo después que lo que le he dicho antes.
Vaya, es curioso.
Sí. O sea, para él era mucho más importante adivinar cómo le va a ir el negocio a través de los balances o a través de las previsiones que a través de las cartas. Bueno, pues mira, ahora querría contarte el origen histórico de algunas supersticiones y también los procesos mentales que las generan.
Venga, hoy vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz por aquellas supersticiones y aquellos rituales que tengan, evidentemente, partiendo de la priori de que sobre esto, en verdad, hay mucho que opinar, mucho que matizar y es muy personal, ¿de acuerdo? Lo que cada uno cree, piensa, en lo que confía, etcétera. Adelante.
Y sobre todo, por lo menos en lo que a mí corresponde, una sonrisa no significa una burla. O sea, a mí puede hacerme gracia una superstición, pero no porque me sonría estaré burlándome de ella. Porque yo de burlarme, pues solo de los nazis, cuando pueda. Vale. Entonces, el diccionario defiende superstición como una creencia irracional acerca de la explicación de un determinado fenómeno. Es decir, para que se entienda mejor, la superstición implica creer que existe una determinada condición sobrenatural sobre un objeto o una circunstancia que puede afectar a nuestro propio destino, ya sea de forma positiva o de forma negativa, da igual. mejor de forma positiva, pero ya. Si alguien te advierte de que algo negativo te va a pasar, pues hombre, tú tiendes a decir, pues igual no paso por debajo de la escalera. Uh-huh. Yo también, yo me sonrío con esto, ¿no? A ver, ¿pero qué necesidad tienes de pasar por debajo de una escalera? Pero ¿no ves que efectivamente hay alguna posibilidad de que el bote del pintor se caiga y te abra la cabeza? Ya. Pues seguramente un par o tres de veces eso pasaría, uh-huh. Discurre por el vulgo y a partir de entonces la gente ya no pasa por debajo de la escalera, pero no porque sea peligroso, sino porque te da malfario. Uh-huh. Y esta es una expresión muy interesante también de las supersticiones,
sí.
El malfario. Uh-huh. A veces existen pequeños rituales para tratar de librarse de esa mala suerte que puede producirse, que un acto puede implicar sobre la vida de una persona, pero siempre según estas creencias irracionales. Hay que reconocer que este fenómeno ha acompañado a la humanidad desde la más antiquísima antigüedad, y perdonadme por la redundancia.
Sí, sí.
De hecho, como te he comentado antes, para los romanos era algo habitualísimo. Los propios adivinos eran conocidos con la palabra supersticiosus.
Sí.
Y de ahí viene superstición. Pero es que en Roma estaban todos loquísimos con esto, ¿eh? En Roma se solía asignar un significado a diferentes elementos naturales, atribuyéndoles la continuación de la condición de presagio de determinados fenómenos, ¿verdad? Los presagios, que podrían ser de buena o de mala fortuna. De ahí, por cierto, lo de mi saludo de hoy. Buenas, sí. Y fastas noches. ¿Por qué? Porque fastos en latín tiene que ver con la buena suerte y sí. nefastos tiene que ver con la mala.
El deseo de buenas noches en vez de una noche nefasta. Preferimos que sea fasta,
exacto,
efectivamente.
Exacto,
sí, señor.
Exacto.
Sí, señor.
Y bueno. Por eso también, cuando se ganaba una batalla, y el general en Roma, y el general entraba por la vía Apia o por donde fuera, se producían los fastos, es decir, el agradecimiento por la buena fortuna en batalla, porque los dioses los habían protegido y había que tirar cintas, tirar lo que fuera. Pues incluso, entonces no se empleaban los sujetadores aún, pero incluso el vestido de alguien, ¿verdad? Esto sí. Lo hemos visto con algún torero, no hace mucho, ¿no? Que le tiraban cositas y
sí,
que
sí.
Hacía...
prendas de ropa interior, etcétera,
corridas de toros solo para mujeres, ¿no? Bueno,
así
no
es,
nos
así
acordaremos
es.
De esas cosas que son peores que las supersticiones. Vale, entonces, mira, hay animales muy uh-huh. queridos por los romanos. Por ejemplo, y esto seguramente mucha gente no lo sabe, las abejas. Uh-huh. Las abejas traían mensajes de los dioses y, por lo tanto, daban buena suerte. Eran animales fastos.
Vaya.
¿Por qué viene esta superstición, se entiende, después de tantos siglos? Pues no que la tengamos ahora con las abejas, pero ¿cómo la racionalizamos? Pues porque la miel era un alimento fundamental en Roma.
Ya.
Y cuando no lo tenían, tenían que importarla. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de que la miel es un antiinfectante natural, ya. Porque la miel da calorías que en tiempos de sequía pueden ser muy beneficiosas, y porque realmente la miel es beneficiosísima para la salud. Así que, claro, ¿ves? Es otorgarle. Es decir, hay un hecho empírico, y es que cuando yo tomo miel me va mejor.
Ajá.
¿Vale?
Claro.
Pues eso significa que la miel tiene un poder. Pero como aún no soy científico, ni conozco, ni sé cómo analizar un alimento, lo que hago es otorgarle un poder supersticioso.
Supersticioso.
Y eso es el patrón de prácticamente todas las supersticiones. El vuelo del águila, por ejemplo, uh-huh. el vuelo de los cuervos, se hacían predicciones. tú sabes que en las... Bueno, es que yo de esto sé mucho porque me apasiona el Imperio Romano. Bueno, mucho, lo que puedo. En las coronaciones de los Césares...
Sí.
Se echaban al vuelo palomas. Pero eso no lo sabía la gente. La gente lo que veía es que venía una bandada de palomas. Pero no sabían que los magos o los augures... por el otro lado del palacio, tiraban a esas palomas, las echaban al cielo. Y como eran palomas mensajeras, podían decidir que ineludiblemente las palomas pasasen frente al balcón del nuevo César. Vale, pues ahí, de nuevo, para el vulgo, un hecho confirmado, y es que, ¿cómo es posible que en ese mismo momento, en el mismo momento en el que sale el César al balcón, pasen palomas blancas? Si lo ven una vez tras otra, dicen, esto es un poder, es un presagio.
Sí.
Pensaban también que la simple escucha de tañer campanas actuaba como un analgésico para una mujer parturienta.
Oh.
Vale. Explicación.
Sí.
Al menos así lo entiendo yo. El tañer de una campana es un gesto muy antiguo para exorcizar a los demonios. Es decir, tanto en Roma como hoy, cuando suena una campana, en nuestro inconsciente colectivo se está acuñando la idea de que se está exorcizando a demonios. El sonido de la campana los hace huir. ¿Qué ocurre? Que una mujer parturienta está, primero, muy preocupada, porque en tiempos de los romanos, tres o incluso cuatro de cada 10 parturientas morían en el parto. Bueno, pues eso ya es un motivo para estar más tranquila. Y segundo, se despista del dolor del parto.
Claro, claro.
Ya no está pensando en el parto, aunque duela, sino que está pensando en que está tañendo la campana.
Ya.
Bueno, hay cosas muy locas, ¿eh? Como que pensaban que oler el ciclamen era útil para detener la alopecia.
¡Ay, caramba! ¿Eh?
Claro, pero eso
es que son, qué ricos los ciclamen, aplicado. Por cierto. Vaya,
sí,
qué curioso.
Sí, pero deberían habérselo aplicado a Julio César, que era calvo. Bien, pues tan rico como era, podría haberse pagado muchísimos
ciclamen,
sí. ¿No?
Sí, sí, qué curioso.
Bueno, estos ejemplos, Esther, nos dan algunas pistas de por qué existen las supersticiones. Son consecuencia de cosas que aún, y digo aún, no sabemos explicar. Y que es como cuando yo hablo del Dios tapa agujeros, ¿no? El ser humano no sabe de dónde proviene un trueno o un relámpago. Como aún no sabe de meteorología, lo que hace decir, bueno, los dioses o Dios nos ha mandado una prueba de su enfado. Es los dioses tapa agujeros, ¿no? ¿Y por qué creo que existen también las supersticiones? Hoy no debería ser habitual, pero es que tienen una sensación, nos dan una sensación de que llevamos el control.
Que es una probable forma de actualizar esto, ¿no? Que lo vamos a comentar hoy con la audiencia de Radio Voz. Es posible que parte del tema vaya por ahí, ahora mismo, en la actualidad, quiero decir, cuando ya ha perdido parte de su significación inicial, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, asumimos relaciones de causa y efecto sin ninguna base por el hecho de que así reducimos la incertidumbre. Es decir, ha pasado, pero ya sé por qué ha pasado. Ha pasado por esto y por esto. Aunque no tenga nada de ciencia, aunque no sea racional, pero ha pasado por esa causa. Claro, el problema es evidente. Y es que esa reducción de la incertidumbre no es más que una quimera, no es real, no podemos fiarnos de ella. Cuando nos fiamos de ella, es decir, Cuando leemos un horóscopo y nos fiamos del horóscopo, corremos el riesgo de tomar decisiones que por irracionales pueden ser peligrosas. Pero no existe una relación causa-efecto. Lo importante es creer que existe y que tenemos control sobre ella, y así nos sentimos mejor. Y bueno, tendría, oye, es que la preparación de este espacio ha sido divertidísima, porque hay cosas, repito, muy locas, pero no me va a dar tiempo, así que voy a pasar a describir o desgranar algunos ejemplos prácticos, ¿vale?
Venga,
ejemplos de supersticiones. Bueno, ya hemos asumido el porqué de las supersticiones. ¿Por qué existen las supersticiones de una manera general? Hay muchas. Vamos a centrarnos en, yo creo, de las tres más populares. La que contaba antes, cruzarte con un gato negro.
Uy.
Una situación tan anodina, tan sencilla, tampoco que dependa de ti, que es que un gato negro sea capaz de generar una tremenda ansiedad en algunas personas. Que si es un presagio fatal, que y tanto es así que desvían su camino para no atravesar esa línea imaginaria que ha recorrido el animal. Vale, ¿dónde está el origen de esta extraña creencia? Hay que remontarse nada más y menos que a la Edad Media, como decía antes. ¿Por qué? En esta época, los gatos callejeros solían recibir alimento de algunos vecinos de las poblaciones, especialmente de mujeres ancianas. Fue entonces cuando se popularizó la creencia de que existían brujas ocultas entre la gente. Y se estableció, repito, mujeres ancianas, ¿vale? Y quizá además mujeres independientes o que no se han casado. Eso podía ser, en el tiempo de la Edad Media, con toda la superstición, podía ser un indicativo de que esa mujer era bruja. Y si esa mujer anciana, independiente, daba de comer a los gatos, alguno negro le llegaría. Y cuantos más negros le llegasen a comer de sus manos, más bruja sería.
Vaya.
Así que el mismo demonio se ocultaba tras esa figura animal. Por lo tanto, se tendió a tener miedo al gato negro, eso giró la rueda del tiempo y al final, hoy por hoy, la gente a la que dice ¡oh, gato negro!, no sabe que proviene de algo histórico, pero que no tiene ningún sentido. Y que han hecho de nuevo, han establecido una relación causa-efecto. Y por eso el luto se hace de negro, porque es signo de muerte.
Ya.
Y por eso hay algunos elementos apotropaicos, es decir, objetos en salmos que protegen de los demonios. Bueno, pues una forma de eso, como la vacuna. La vacuna, que es el veneno o el virus en inoculado en una brevísima cantidad. Vale, pues vestirnos de negro hace como la vacuna. En muy poca dosis, durante muy poco tiempo, voy a vestirme de negro. Mira, el segundo es derramar la sal. Ostras, ¿quién no ha visto eso?
Pues
o sea,
sí.
Al menos en las películas. Yo, de verdad, no he visto nunca a alguien que incluso tire sal por detrás de la espalda. Pero
mira, antes de que nos lo cuentes, permíteme que lea a Francisco, que nos escribió hace un rato a La Noche con Esther en Facebook, en correo electrónico, lanochecon@radiovoz.es. Francisco nos dice, fíjate, hola, yo no me considero supersticioso, pero siempre oí decir que si se te cae la sal es muy probable que te pase algo malo. Y la verdad es que siempre que me cae la sal tengo una mala noticia o me sale algo mal. Sinceramente pienso que son casualidades, pero de todos modos, cuando echo la sal a las comidas, lo hago con mucho cuidado, nos dice Francisco. Fíjate. Oye, gracias por escribirnos, Francisco. Pues mira, un ejemplo.
Pues ¿sabes lo que se hacía después de haber derramado la sal para poder contrarrestar el mal fortunio?
No.
Coger un pellizquito de sal y echarla por detrás de la espalda.
Ah.
Como si fuera un pago al mal hecho.
Vaya.
Lo he hecho mal, voy a regalarle a quien podría castigarme un poquito de esa sal. ¿Y por qué es la sal y no otra cosa? Pues muy fácil, porque en la antigüedad la sal era de lo más preciado que existía, mucho más que el oro. Tanto es así que en Roma a los legionarios romanos se les pagaba con sal. Y de ahí la palabra salario.
Salario.
El salario, el sueldo, viene de la palabra sal. Bueno, pues algo tan preciado, cuando a alguien se le caía, era un signo de mala fortuna, porque había echado por tierra, ¿ves? Echar la sal por tierra, había echado por tierra algo que era de vital importancia para ese pueblo. Porque la sal no solo servía para salar, también servía para desalar.
Desalar.
Es decir, para poder quitar el agua de un pescado, desalarlo, y que nos durase 2 meses, mientras que si no los desalábamos, lo que hacíamos era perderlo en 2 o 3 días. De ahí proviene la superstición por la sal. Derramar sal significa que no te importa el valor de la sal, y por lo tanto estás yendo contra ti y contra tu familia. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Así que, a ver, ¿cómo era Francisco?
Francisco.
Sí, Francisco. A ver, cada uno tiene su experiencia. Yo no creo en las supersticiones, pero oye, si te deja más tranquilo, cuando te pasa eso, tirar un poquito de sal hacia atrás, pues oye, miel sobre hojuelas. Yo no te lo recomiendo, no. Prefiero que seamos todos racionales y sensatos. Pero bueno, ahí te lo dejo.
Muy bien.
Y te cuento, bueno, sí, ya no te la cuento porque te la he contado antes, que era tocar madera.
Ajá,
tocar madera, que proviene de las reliquias de Jerusalén, cuando veníamos de las cruzadas, y que troceaban cualquier cruz que veían, o incluso un madero. Pero es verdad que los romanos, que solían hacer sus amuletos con piedra o con obsidiana, porque duran más, evidentemente, cuando querían llevar un amuleto que tuviera que ver con la religión, lo hacían en madera.
Vaya.
Así que es muy posible también que pueda venir de ahí, porque esto es lo que tienen las supersticiones. Son tan irracionales que podemos encontrarles varios tipos de origen, dependiendo incluso del tiempo en el que vengan, ¿no?
Claro, o de la zona en la que nos podamos encontrar, porque ahí leíamos antes supersticiones, por ejemplo, de cumpleaños, que son completamente distintas en los diferentes países, ¿no? Y,
sí,
y no tiene
verdad.
Nada que ver la manera en la que se hacen regalos, la forma en la que estás vestido cuando estás en el cumpleaños, si soplas o no las velas, y un montón de cosas más. Es muy curioso, ¿no? Y en cada país
es que
tienen
mira,
las suyas. Es curioso esto.
La de los cumpleaños ha sobrevivido, ¿eh? Pero con mucha fuerza, ¿eh?
Sí, sí.
Por ejemplo,
las velas.
La tarta y las velas.
Y las velas.
¿En qué cumpleaños no te ponen alguna vela? Claro, cuando tienes 80 años, pues ya te ponen una.
Porque, o un 8 y un 0, que las hay con muchos.
O un 8 y un 0.
Un
8
y un
0.
Mira, te lo ponen, sí, 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 sí.
Eso es pragmatismo.
Uh-huh.
Eso es racional. Es decir, a ver, esto,
ya.
Bueno, vamos a hacer el juego de soplar las velas para que tú puedas perder un deseo, pero para que se cumpla un deseo, pero, hombre, puestos a gastar, en vez de 80, gastamos 2.
Por ejemplo.
Bien. Eso me parece.
Claro, y además no se queda sin resuello la pobre cumpleañera,
claro,
o cumpleañero también. Que estaba pensando yo, por ejemplo, lo de pedir deseos también cuando se ve pasar una estrella fugaz, ¿no? O cuando... Es que hay un montón de verdad, de supersticiones, y nos ponemos a pensar, y hay un montón de gestos que se pueden hacer, y ahí, bueno, también tenemos amuletos y tenemos un montón de elementos también que ayudan, ¿no?, pues a ir organizando también en lo cotidiano parte de esas supersticiones. Hay muchísimos detalles,
yo,
así a los que prestan atención. Sí, sí.
Yo creo que esto de las estrellas fugaces o de el día del cumpleaños tienen que ver con la habitualidad del hecho. Es decir,
ya.
no ves todos los días una estrella fugaz, no cumples años todos los días. Entonces, uh-huh, ese momento especial queremos adornarlo con algo supersticioso. Es decir, pasa una estrella fugaz, pido un deseo. ¿Por qué? Pues porque no pasa todos los días, ni la veo todos los días. Así que tiene que ser algo especial. Cumpleaños, tres cuartos de lo mismo. Hay supersticiones también en el fenómeno religioso, ¿eh? Sí. Hoy por hoy. A ver, hay decenas de ellas. Incluso podemos encontrar un cierto patrón supersticioso. No digo que todo en la religión sea superstición, pero lo cierto es, mira, no hay más que fijarse en algo que mucha gente ve. El fútbol. Mm. Vale. Habréis visto, a los que os gusta el fútbol, habéis visto una millonada de veces los típicos jugadores que antes de salir al campo se santiguan 3, 5, 12 veces.
Sí, sí. Uh-huh.
Y no pueden salir al campo sin hacer eso. Es casi un tic, yo diría un toc. Y sin embargo, tiene un trasunto religioso, porque uh-huh, está haciendo la señal de la cruz. Es decir, le estás pidiendo a Dios que te ayude en el partido, como si Dios tuviera que estar pendiente de asuntos tan triviales como el fútbol.
Hoy vamos a hablar con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz de muchos de estos temas. Va a ser muy interesante. Os invitamos. Sí. Uh-huh. Cuéntanos
pues
para ir
concluyendo. Acabo con la frase de la semana.
Adelante.
Es de Marco Aneo Lucano. Uh-huh. Es un fue, evidentemente, murió hace casi 2000 años, un famoso poeta nacido en el año 39 de nuestra era, en Córdoba, en la Bética, o sea, en Hispania. Así que este tipo era español. Bien, pues él dejó escrito, me parece bestial: los hombres temen a los mismos dioses que inventaron.
Mm. Vaya, qué interesante frase para cualquier otro momento, ¿verdad? Y para darle vueltas, ciertamente. Este es un punto y seguido, pues, en una sección que se titula ON Gente. Una semana más nos ha acompañado el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Pues, Juanra, gracias por acompañarnos una vez más, por contarnos todo esto. Esperamos que pases una bonita y fasta noche y volvemos a la próxima. Cuídate.
Pues un tierno abrazo para ti y para nuestros escuchantes. Que tengáis una buena semana y nos vemos la semana que viene.
Contamos con ello. Un beso. Hasta luego, pues. Chao.
Pronto. Adiós.
Buena noche.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther. Continuamos en Radio Voz. Hoy hablando de supersticiones, creencias, ritos. Bueno, y todas estas cuestiones que tienen que ver pues con lo cotidiano de mucha gente, ¿no? Te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también a La Noche con Esther en Facebook. Llega Quincy Jones y su versión de ese clásico titulado Superstition.
Writings on the wall, writings on the wall.
Very superstitious,
very superstitious.
Letters about to fall,
letters about to fall.
13-month-old baby, broke the looking glass. 7 years of bad. The good things in your past.
gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther, con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristian de Orense.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, gracias, muy amable. Hoy quisiera hablar sobre un gremio que es especialmente supersticioso y que está lleno de pócimas, rituales, amuletos místicos y otros brebajes, que es el gremio de los escritores. Yo soy un escritor, pero yo escribo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia en un distinto soporte. Incluso, valga la anécdota, llegué a escribir sobre la tapa del váter de un manicomio porque la luz le fastidiaba a mi compañero en la habitación. Y yo soy un escritor pragmático, absolutamente racional, porque creo que la superstición y el fetichismo no casan con una actividad epistémica racional como es la escritura, que se precisa una cabeza muy despejada, una planificación, etcétera. Y como que los escritores son unos lengudos que lo explican todas las entrevistas, se dan mucho pisto. Hay mucha tontería, mucho divismo en las declaraciones de muchos de ellos, prácticamente de todos. Solo hay que cotejar la prensa. Y yo cuando los leo, esbozo una sonrisa, pues me parecen actos majaretas propios de un emplumado Sioux o de una bruja medieval. Y voy a poner ejemplos de escritores buenos, mediocres y malos, y veréis cosas increíbles. Ejemplos de supersticiones de clásicos y no tan clásicos de literatura antes de escribir. Sheila, que antes de escribir necesitaba olfatear una manzana podrida. Víctor Hugo, que escribía en pelota picada. Rostán, en la bañera. Carmen Posadas, con unos leggings, unos calcetines de tenis y los mismos mocasines y el mismo jersey. Vilamatas, que debe santiguarse, ojear previamente algún libro de Kafka, Borges o Pessoa, y además rozar una varita mágica que se compró en Alemania. Ángel Lerchundi, que no puede escribir sino al jersey de lana que le tejió su esposa, ni no estar acompañado por caramelos de menta, limón y naranja, hechos en Zarauz. Tiene mucha amiga esto, hechos en Zarauz. De Prada, Manuel de Prada, con papel usado por una cara y nada más levantarse, sin siquiera asearse. Álvaro Pombo, dictando, pero solo ante la presencia de su gato negro. Vargas Llosa, en unos cuadernos de pastas de cartón rojo y hojas rayadas, comprados en Londres. También tiene migas de comprados en Londres. George Sand, tiene un nombre, después de copular. García Márquez, tenía que estar en una habitación con una temperatura determinada, en su mesa una flor amarilla y siempre descalzo. Ahora viene mi preferida. Isabel Allende, previos conjuros, comenzando todas sus novelas el mismo día, el 8 de enero, y al empezar a escribir enciende una vela, y cuando la vela se apaga deja de escribir. Carlos Zarón, que nunca se quita el pijama. Yusia Ramis, jovencita de catalana, solo si la cama está hecha y los platos limpios. Y sobre los ruidos, bueno, muchas cosas. Juan Ramón Jiménez era alérgico al ruido y se compró otro piso para que se cambie muchas veces de piso por los ruidos. El arabista Gómez alquiló por horas de silencio el piso de los vecinos, la habitación de arriba, para poder trabajar tranquilo. José Hierro, poeta, escribía entre el tráfago de las tragaperras de un bar de Madrid. Vicente Molina Foix con sonidos de la música de los 40 principales. Camil Paglia ha puesto los cascos donde le tumba rock and roll. Muñoz Molina conecta Radio Clásica. En fin, que he puesto un ejemplo, podría decir muchísimos más. Y que estas excentricidades creo que provienen de una psique insegura, no contrapesada por el conocimiento científico. Y me voy a cobijar bajo las palabras de Cela, que en su manera castiza y rotunda decía, Cela, lo único que necesito para escribir es un fajo de cuartillas y un lápiz. Los recursos primigenios de la creación literaria son el trabajo y el talento. La inspiración o la superstición es el subterfugio de los zánganos. Y te dije que te escribí que te llamo desde Orense, no es verdad. Te llamo desde una cabaña de las montañas del Nepal, porque esta nota la he escrito escuchando música máquina y en las guardas de libros forrados con piel de vírgenes. O escribo ahí o no escribo nada. Pues nada más, me despido y ha sido un poco ameno para que veáis este gremio de irracionalidades. Y además lo explican en la prensa, las entrevistas, para darse mucho pisto, para darse mucho... mucho, y a mí me parecen como si uno presumiera de cualquier superchería. Es que es increíble la vanidad insensata y la soberbia desmedida que se echan una ventosidad, tienen que explicar urbi et orbi y hacen cualquier ritual del más extravagante posible.
Parte de la cosa... A lo mejor parte de la cosa, Cristian, y seguimos con la siguiente llamada, es que, bueno, pueden ser supersticiones o no necesariamente. A lo mejor en algunos casos pueden ser sencillamente, no sé, hábitos o costumbres o, no sé, algo que quieras poner en marcha, una especie así como de ritual, porque te da la sensación de que vuelves a empezar por un camino que te ha ido bien y entonces quieres repetir por el mismo camino. A lo mejor no se le da el mismo peso, ¿no?, la misma profundidad a todo esto. Es curioso, ¿no? Y para algunos eran supersticiones y para otros pues eran a lo mejor, pues venga, hábitos, o a lo mejor pues eso, a ver, puedo ser un poco más surrealista que los demás, pues venga, voy a escribir con un calcetín rojo y otro verde, ya está, claro.
Es lo que habéis hablado en el programa, o lo que está en el Facebook, también de zapataki con los calcetines desparejados.
Sí, sí.
Que fue una audición, les fue bien, y a lo mejor han escrito, han podido publicar y siguen ese hábito, pero esto no tiene nada que ver con las leyes de causalidad. Con esto acabo, que me he enrollado mucho. Hay dos cosas que hablaban los escritores. Uno era el azar objetivo, que hablaban los surrealistas, y otro era la sincronicidad, que hablaba Jung. A mí esto me parece meras, como decía, flatus voci, soplos de voz. Me parece mera quincalla del pensamiento. Ni el azar objetivo de los surrealistas, ni la sincronicidad de Jung son leyes científicas, no son más que hipótesis especulativas sin base empírica. Pero bueno, los humanos, como habéis dicho en el programa y está muy bien explicado en el Facebook, los humanos no somos Mr. Spock, no somos gente fría, racional. Nos mueve esencialmente la emoción y la irracionalidad. Digamos que somos de todo menos animales, estrictamente racionales. Pues nada más, un beso y que fluya la noche.
Seguirá fluyendo, eso esperamos. Gracias por contarnos esto, Cristian. Pasa buena noche. Gracias, muy buena noche. Hasta luego, Guiño, buena noche. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Con quién hablamos? Recuérdanos.
Teresa de Coruña.
Teresa de Coruña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Estupendo. Pues cuéntanos.
Mojada, ¿no? Pero no.
Bueno, está el clima, sí. Está el clima, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Puf. Calma, bueno, paciencia, etcétera.
Vamos a pedir hoy a las brujas que llueva, pero que no tanto. Bueno.
Bueno, hay quien puede considerar los huevos a Santa Clara, ¿no? Una suerte de superstición, o quizás es otra cosa. Cada uno lo pensará de una forma distinta. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú sobre todo esto?
Vamos a ver, yo en principio pienso que no creo, pero yo creo que los gallegos, creo que en el fondo creemos un poco. Porque ya empezamos de niños, por ejemplo, con la margarita, sí, no, sí, no, sí, no. Si sale sí, pues me sale, y si sale no, pues no me va. O sea, quiero decir que creemos ya, desde pequeñitos tenemos juegos de ese tipo. Bueno, yo pienso que no, pero en el fondo que sí, algo por lo menos.